pasa, Dios? Bienvenidos todos y todas a la sintonía deportiva de Onda Vasca. Bienvenidos a Partido de Vuelta, tertulia de fútbol bronce, que realizamos en la jornada de hoy, martes 23 de abril 2024. Para que todo suene perfectamente, Asier Jano, el control técnico, y aquí estaremos dos de los de Onda Vasca, y Manuel Vilella y quien les habla, Ángel Plaza. No puede estar hoy José Manuel Monje por problemas físicos, ha estado en la movida deportiva, pero luego ha tenido que ausentarse, y por eso no está hoy en el Café Iruña, en un sitio inmejorable para comer, aunque el día no acompaña prácticamente nada, porque llueve mucho, porque hace bastante frío, hay mucha humedad, y la verdad es que pasamos de un día de mucho calor a otro día de frío, otro día de lluvia como hoy. No está el tiempo muy asentado, que se diga, en estos días que vivimos. Estamos aquí con Félix Soleto. Félix, arrachaldeón, muy buenas.
Opa, arrachaldeón.
Con frío, ¿no? Decías.
Con frío, bien, pero mi preocupación de hoy era otra. Digo, tengo que venir en coche, no vengo en la moto porque me voy a mojar. Claro. Y han cerrado el parking del Ensanche. 2 años cerrando el parking del Ensanche.
¿Por qué?
Obras. No sé lo que harán en el parking del Ensanche. ¿Está abierto todavía?
Sí, ya aparcado. Pues
la madre de Dios.
Félix, ¿a qué parking
has ido? Falta poco
para que... Pues han puesto que hoy martes...
Dos plazas más van a hacer.
Dos plantas. Ah, pues bueno, pues de lo malo, pues ya me ha extrañado, porque he encontrado infinidad de sitios para aparcar el coche, cuando es súper
sí,
raro.
Cuando llueve suele ser habitual que no encuentres sitios.
Pues mira, bueno, me ha sabido bien también la comida, claro, he aparcado bien a la primera, pues luego la comida mejor.
Aquí siempre se come bien, de todas maneras, ¿eh?
Porque... Se come muy bien, muy bien.
Dos invitados, como decíamos, Edu Rivacova, presidente del Portugalete. Edu, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien.
Gracias por invitarnos.
Claro que sí, siempre que quieras venir, aquí está tu casa, ya lo sabes. Hoy no voy a estar tu amigo José Monje, pero bueno.
No pasa nada.
Ha pedido disculpas, se ha ausentado un poquitín, pero sin más. También tenemos a un jugador del Derio, a Galder Carreras, si no digo mal.
Muy bien.
¿Qué tal estás, Galder?
Bien, muy bien.
¿Todo bien, no?
Sí. Buena comida.
Buena comida. Ahora hay que hablar de fútbol, ¿eh? Y acaba de llegar Imanol Vilella. Imanol, ¿qué tal? ¿Se agarras al León?
Pues mojado porque está diluviando, pero muy bien.
Sí, frío también, ¿verdad?
Frío del que hemos pasado esta mañana en Lezama.
También.
Pero bueno, se puede llevar.
No sé lo que vas a elegir para comer. Nos ha dicho el camarero que hay algún plato que ya no existe.
¿Eso va por las alubias?
Pues no lo sé.
No lo sé.
Pero puede ser.
Para las alubias le echan un poquito más de agua y ya está, ¿no?
No, que a mí me gustan con el caldo espeso.
¿Espeso?
Sí.
O bueno.
Lo que toca.
Te tomas, Galder, ¿eh? Eres de sonrisa fácil, ¿eh? Te has estado sonriendo todo el rato, ¿eh? Nada que hablábamos aquí antes de la comida.
Se ha puesto al lado de Félix, perdón.
Sí, la verdad que me suelo reír con facilidad. Soy un chico bastante alegre. Sí.
¿Tu primera experiencia en la radio?
Sí, puede ser, sí.
Sí, ¿eh?
Sí, seguramente, sí.
¿Pero te han hecho entrevistas?
Alguna, pero poca.
En profundidad, ¿cómo va a ser esta? No, ¿verdad?
No, eso seguro que no.
No pasa nada. Mira, escucha, los mediocentros ahora son el de las posiciones más solicitadas, los jugadores más solicitados que hay en esto del fútbol. O sea que al final aplícate, porque no hay tantos mediocentros que destaquen tanto. O sea que nada, que descuentes un poco del Portu y luego el Portu para otro equipo más.
Bueno, eso ya se verá. Primero se termina, ¿no?, la temporada.
Sí, vamos a terminar la temporada.
¿Y a ver dónde acaba el Portu la temporada, Presi?
Bueno, ahí estamos luchando, ¿eh? El equipo de los últimos 7 partidos lleva invicto y bueno, pues estamos intentando pasar a la segunda plaza. El otro día casi lo conseguimos. Si hubiéramos ganado, hubiéramos pasado al Beasain. Quedan 4 partidos. No creo que ninguno de los equipos consiga los 12 puntos. Así que estaremos ahí intentándolo hasta el final.
Eso te iba a decir, Edu, que solo quedan 4 jornadas para que termine la liga regular y hay que seguir luchando. No os podéis relajar nada, porque no es lo mismo quedar segundo que quedar tercero, que quedar cuarto.
Sí, el quedar segundo tiene connotaciones positivas a corto plazo, en cuanto a que en el play-off pues tienes una serie de ventajas, y luego, dado que el Vitoria pues es equipo de filial de Eibar, del fútbol profesional, pues el año que viene te daría derecho esa plaza a jugar la Copa del Rey, que también viene muy bien a nivel económico y a nivel social, en cuanto que es una competición muy atractiva para el aficionado del Portugalete.
Ahora hablamos enseguida del Portu y del Derio y de todos los equipos, pero Edu, ¿tan superior ha sido el Vitoria como dice la clasificación?
Pues parece ser que sí. Yo tengo que ver que ahí solamente ha perdido un partido, que curiosamente no sé si fue la primera o la segunda jornada de liga, y a partir de ahí ha tenido 5 o 6 empates. Uno de ellos contra nosotros la semana pasada, que jugamos un partido de tú a tú en la Florida, y demostraron que era un gran equipo. Yo creo que es justo justo merecedor al puesto que tiene.
Galder, tú también has jugado contra el Vitoria,
sí.
Es el merecido líder con esa diferencia tan importante, sí. Además, 60 goles a favor, solo 13 en contra.
Sí, muy superiores, durante todo el año en cuanto a juego y físicamente, el mejor equipo. Un equipo casi ya de, pues eso, de que está ya en segunda red.
Sí, además con mucha antelación, ¿no? Feliz.
Sí, mira, yo el año pasado vi el Porto Vitoria, además, curiosamente. Y me pareció el Vitoria un equipazo, sobre todo arriba. Y este año todo el mundo dice que bastante mejor que el año pasado, porque han ganado en solidez defensiva. Y prueba de ello son los 13 goles. Yo el año pasado me encantaron. Al final son proyectos de jugadores profesionales, y eso se tiene que notar en una categoría en la que, bueno, pues no todo el mundo tiene esos objetivos, ni tampoco esa obligación, como si tiene el Vitoria.
Bueno, y es un equipo que, para ser un equipo supuestamente de cantera, lleva en construcción ya 3 o 4 años, ¿eh? O sea, desde hace 3 o 4, yo creo que hace 3 o 4 años que el Sestao le eliminó en la semifinal del playoff ahí en Leioa. Ahí empezaron a construir este equipo y poco a poco lo han ido mejorando cada año, y este pues ha sido su temporada definitiva.
Sí, yo lo que creo que es un equipo, el Eibar, yo creo que tiene muy claro lo que quiere subir al equipo, porque sí es cierto que el salto, aunque parezca, es muy grande entre, en este caso, un segunda división como tiene, como está la Sociedad Deportiva Eibar, y un tercera ref, hay mucho salto. Entonces, algo de mérito tiene que tener el, vamos a decir, el Eibar en este caso, para conseguir retener a tanto jugador susceptible de irse a proyectos de más categoría. En lo del año pasado, que fue eliminado también en el, bueno, que el Deusto le eliminó también en el playoff, conseguir que tantos jugadores sigan quedándose y sigan creyendo en este proyecto, dos cosas: o que tienen los contratos muy bien atados con los jugadores, o que hacen creer a los jugadores que tienen un proyecto tremendamente atractivo y les ponen el caramelo de entrenar con el equipo de segunda división, porque si no, no entiendo muy bien cómo consiguen mantener tanto jugador en un equipo,
sí, de tercera. Como dice Edu, un proyecto de 3 años ya, es complicado mantener tanto tiempo a tanto jugador, ¿verdad?
Y que luego también sí que es cierto que este año, con cierta asiduidad, por lo menos un par de jugadores han estado en dinámica del primer equipo, ¿eh? Entonces sí que es cierto que esa promesa de participar con la primera plantilla, pues ha sido real.
Hombre, es un premio importante, ¿no? El poder entrenar con la primera plantilla, incluso quién sabe si juega algún partido.
No, ya han jugado.
Sí,
han jugado.
Por eso, que es un premio.
Es un filial bastante veterano para lo que suelen ser los filiales.
Bueno, Edu, terceros en la clasificación a falta de esas 4 jornadas. ¿Contento con la temporada que está haciendo el Porto?
Hombre, me gustaría tener algún punto más, me gustaría afianzar que el equipo quede segundo. Yo creo que si cumplimos ese objetivo, francamente estoy muy contento, teniendo en cuenta que tenemos una plantilla totalmente renovada, solamente tenemos un futbolista de los 21 del año pasado, que el cuerpo técnico es joven, que la plantilla del Porto este año es mucho más joven que a la que estamos acostumbrados, que las alineaciones del Portugalete tiene hasta no menos de 6 jugadores sub-23 siempre. Mismamente el otro día los 4 defensas son los 4 sub-23, más luego Yeray Cuello, más Gonzalo Zorrilla, que me has preguntado antes por él. Entonces, teniendo todo en cuenta todos estos datos, que es el principio de un proyecto nuevo, pues realmente sí, estoy contento. Y ahora la guinda del pastel, pues tenemos que conseguirlo, tenemos que ultimar esos esfuerzos, no escatimar en quedar segundos.
Yo no sé si porque el equipo todos los años es, o casi todos los años, nuevo, pero siempre se le exige o se le pide al Portugalete mucho.
Sí, el entorno del Portugalete es así, pero bueno, para lo malo, que igual a veces parece que presiona, y también para lo bueno, que por eso muchos futbolistas y técnicos pues vienen al Porto, porque quieren tener un proyecto, quieren tener un objetivo más allá de ganar un partido o de liga y hacer una temporada discreta. Vienen aquí precisamente por eso.
¿Se le exige al Porto subir de categoría?
Pues sí y no. A ver, nosotros venimos aquí, tenemos claro que queremos luchar por un objetivo y luego aceptamos las leyes del deporte. En nuestros 9 años como junta directiva hemos conseguido el ascenso 2 veces, y en otros casos no, y lo hemos aceptado. Y volvemos otra vez a intentar mejorar el proyecto. Yo lo que creo que estamos ahora en un nivel de madurez a nivel de club, de intentar hacer las cosas bien, e intentar aportar todos los recursos humanos y técnicos pues para que la gente se pueda desarrollar, y esas son las mejores medidas pues para intentar conseguir objetivos.
Antes comentábamos del Vitoria, que es un equipo asentado porque lleva 3 temporadas haciendo una base, sí, prácticamente, como decía Félix, de todos los jugadores iguales. Claro, en el Portus, si dices que cambiáis este año, solo se mantiene uno de la pasada temporada. Es complicado hacer eso, ¿no? Que el equipo se asiente.
Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros también hemos tenido nuestros años en los que hemos mantenido 13, 15 futbolistas renovables, que fue justo antes de ascender, pues ahí, aquella plantilla, pues no menos de 13 futbolistas renovábamos de un año a otro. Lo que ocurre es que venimos de un año desastroso, de una temporada paupérrima, que es la del año pasado, y ahí sí que es cierto que no quedamos contentos con el quehacer del equipo de la temporada pasada, y por eso este año pues decidimos empezar de nuevo.
En ese sentido,
perdón.
No, yo te iba a preguntar si estamos cogiendo la mala costumbre, el año pasado con el Baracaldo, este año con el Vitoria, de irnos a puntuaciones muy altas y con demasiada solvencia como para ganar la tercera división y ascender directo. En ese sentido, ¿corre peligro los proyectos de ciertos clubes que intenten apuntar demasiado alto?
Bueno, oye, yo creo que tanto Baracaldo el año pasado como Vitoria este año pues han tenido dos plantillas muy potentes. Sí que es cierto que han conseguido unas puntuaciones a las cuales no estamos acostumbrados, pero bueno, a partir de ahí vete a saber lo que ocurre el año que viene. Entonces, pues bueno, cada uno yo creo que tiene que seguir su camino. Nosotros este año, ascendamos o no ascendamos, tenemos claro que el año que viene vamos a intentar, sí, renovar muy buena parte de esta plantilla, porque estamos muy contentos, porque creemos que es gente de proyecto, empezando por el entrenador, y oye, si tenemos que mejorar luego con una serie de fichajes, pues hacerlo, pues para el año que viene intentar dar otro escalón, que es lo que venía comentando, que es lo que ha hecho el Vitoria los 3 últimos años.
Sí, yo lo que creo está claro, y lo dije desde el primer día, el segundo día que vine a esta tertulia, cuando se me preguntó por el Portu, y lo he hecho bien claro, es una frase que la he mantenido en el tiempo, y me parece muy bien que Eduardo Rivacova en este caso haya tenido la paciencia que otros años no ha tenido, en que este año el Portugalete era un club en el que primaban los hombres, los hombres y no los nombres. Que hasta ahora, para mi punto de vista, muy humilde, es que el Portugalete otras temporadas se había cegado en los nombres. Yo creo que apuesta por un entrenador que viene de hacerlo bien con el Eibar juvenil. Está claro que hay un director deportivo que lo gestiona en este caso. Pero sí, sinceramente me ha parecido una brillante idea por parte del Portugalete en este caso, de la Junta Directiva de Eduardo Rivacova, el hecho de que haya apostado y haya tenido la paciencia, y ni este año no se haya obcecado en el Portugalete, tenga que ser el primero, tenga que ser el segundo o tenga que ser el tercero. Ahora está claro que van a pelear por una cosa súper apetitoso, que a nadie se le olvide que el segundo puesto, él lo ha explicado muy bien, rápidamente te da opción de mejores cruces o, por ejemplo, tener el factor de campo en el playoff,
y el empate para evitar los penaltis,
y luego vamos a ver, y la Copa del Rey es un aliciente económico importantísimo, que luego es un aliciente importantísimo para que la masa social de cualquier club, aunque sea por un hecho puntual, se haga socio, se haga con un poco más de sentimiento de, en este caso, de ser el Portugalete.
Sí.
Y es cierto que lo van a tener muy complicado porque está el Beasain ahí. Y luego también, pues por la parte que a mí me toca, pues jodido lo tiene el Deusto. Porque sí, jodido lo tiene,
bueno,
el Deusto.
Bueno, igual a la una le puede pasar.
Porque otras veces las cosas pueden estar un poquito más hechas, pero es que el Deusto se tiene que cruzar con el Beasain y se tiene que cruzar con el Deusto. No es que vaya a ser con el Porto, no es que vaya a ser. Como se dice, juez de esta liga, no, como el Deusto quiere jugar ese playoff, pues al final va a tener que ir a por todas, tanto con el Portugalete como no.
A ver, eso tiene dos lecturas. Por una parte, efectivamente, los duelos directos, pues bueno, tal, pero también es cierto que si los ganas es cuando realmente avanzas con respecto a los rivales. Nosotros mismamente este fin de semana jugamos también contra un equipo que estaba en línea ascendente hasta este fin de semana, que ha perdido el primer partido de los últimos no sé cuántos, que es el Durango. Jugaremos contra el Deusto, y bueno, pues también lo mejor a veces es jugar contra estos equipos que saben que se juegan algo, y ahí no hay motivaciones.
De relajación, ¿verdad?
No hay necesidad de motivación.
No, exactamente.
La motivación te la da el envite. que también los jugadores están para jugar esos partidos, ¿no? Atractivos, probablemente con más afluencia de público, con más ambiente, con más repercusión, porque ya no quedan muchas jornadas. Y bueno, pues yo creo que todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Lo que hay que hacer es llegar a estos equipos, a estos partidos y a estas alturas de la clasificación con confianza, y eso es lo que estamos intentando transmitir al equipo y al cuerpo técnico.
Oye, volviendo un poquito, perdón, Imanol, a lo que ha dicho antes Félix, ¿tú estás de acuerdo en que este Portugalete es más de hombres que de nombres esta temporada?
Bueno, a ver, realmente nosotros, el sentimiento que tengo de que hayamos fallado en la elaboración de una plantilla es del año pasado. Anteriormente también tuvimos plantillas buenas, pero que como ascendíamos, pues la gente no metía estos juicios de valor. Y en aquellas plantillas pues había una mezcla también de todo, jugadores de tercera división hechos, como podía ser Bonilla, como podía ser Chopi, como podía ser Ukerdi, aquel central que metía goles, ¿cómo se llama este? Cubería y tal. Y luego había otros jugadores un poco que venían también de otras categorías, como podía ser Taylor, como podía ser Diego Rozas, que venía también de segunda vez.
Pero están mezclando muchos jugadores de muchas temporadas, ¿eh? Están mezclando en mucho tiempo, bueno, muchos jugadores.
De hecho, jugadores, la última vez que ascendimos, que yo creo que igual es la mejor plantilla que hemos tenido, sí, todos esos jugadores estaban ahí. Bueno, ahora efectivamente tenemos jugadores de tercera, del Deusto, Yeray, Marquitos, del Urduliz, el lateral derecho, del Santuchu, etcétera. Y bueno, hemos intentado también darles a un poco de tinte de veteranía con Santa María, con Unai Albisua, que en algunos casos igual no es directamente proporcional en la categoría de la que viene con los minutos que están disputando. Y bueno, pues lo dicho, intentar hacer una mezcla de gente joven emergente, ayudarles también con veteranos, porque mismamente el otro día, pues para mí fue una pequeña decepción no ganar el partido, cuando pienso que lo merecíamos haber ganado. ¿Y por qué no lo ganamos? Pues porque en un campo como Azpeitia, en Lagunona, pues es un campo pequeño, el balón bota mucho, y ahí, aunque juegues mejor que el contrario, pues igual todo se dirime en una disputa o en una segunda caída del balón, en una segunda jugada. Y ahí, sin embargo, también se echa en falta un poco la veteranía. He comentado que los cuatro defensas del otro día eran sub-23, y curiosamente el primer gol fue una disputa aérea que cae el balón, y una segunda jugada pues no supimos atajar el balón, y por una tontería pues nos fuimos al descanso con 1-0. Al final hay que hacer todo lo que comento, una mistura entre gente emergente y un poquitín de veteranía.
Ahora la Florida, ¿cómo ves la Florida con esa grada tan magnífica que os ha hecho el ayuntamiento? Que no da otra sensación de campo, ¿no? Le faltaba a toda una Florida con lo que es el césped, que siempre está en condiciones, un campo que da gusto ir. ¿Qué aporte le da al club como...?
Bueno, al club le da otra visibilidad, porque mismamente entras en la Florida, y me ha comentado mucha gente, ¿no? Pues incluso las fotos que ve en los periódicos, efectivamente, pues te da una imagen de que el club está vivo y que mejora en la medida de las posibilidades, pues cada temporada, ¿no? Unas veces se puede con la tribuna, hace 5 años así con la iluminación, y con otra serie de mejoras que nos está ayudando el ayuntamiento. Luego al socio y a la persona, al abonado que va a ver los partidos, al público que va a ver los partidos, yo creo que le da otra sensación de comodidad, ¿no? Porque estás en una, incluso esas ganas de ir a estrenar esa tribuna, ¿no? Y al equipo, pues bueno, siempre que todo el entorno pues esté emergente, siempre que todo el entorno esté vivo y tal, pues bueno, pues siempre se siente un poquitín más arropado.
¿Cuánto de importante para el Portugalete es la ayuda del ayuntamiento, ¿no? ¿Cuántos directivos o presidentes de otros clubes de los alrededores te hablan de la bondad del ayuntamiento de Portugalete hacia el Portugalete, cosa que ellos no tienen?
Bueno, nosotros estamos muy contentos con la colaboración del ayuntamiento, que por una parte se da en términos económicos, por otra parte se da en otros términos que son menos tangibles, pero que son igualmente que nos sirven de ayuda para seguir creciendo. La relación que tenemos tanto con la alcaldía como con la concejalía de deportes es muy directa, es muy sana, es muy interactiva, Y bueno, en ese sentido sí que es cierto que puedo decir que somos un club que tiene suerte del ayuntamiento que tiene.
La verdad que da gusto ver esas cosas, ¿no? Yo, todos sabéis mi histórico con el Club Portugalete de hace mucho tiempo, y en ese sentido el alcalde de Portugalete, en este caso Miquel, siempre ha estado muy pro a favor del Portugalete, cosa que en otros ayuntamientos de al lado pues no se da ese caso. A ver si alguno podría aprender un poquito.
Quizás el punto que se le ha puesto más al Portu, como debe, pero también como algo positivo, ¿no?, a mejorar, es que en los enfrentamientos directos el Portu ha ganado mucho, pero quizás contra los rivales directos en momentos clave le ha faltado ese pasito.
Sí, 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 ahí están los datos. Eso ya no es una valoración, es un dato, ¿no? Yo sí que es cierto que este año, me repito, la plantilla se ha rejuvenecido un montón, y sí que es cierto que tengo la sensación que a los jugadores les ha costado enterarse de una cosa que te pasa en el Portu. Tú cuando juegas en el Portu, todos los rivales juegan al 200%. Entonces tú tienes que estar siempre al 100%. Mientras que los equipos contrarios, cuando juegan contra el Porto, juegan al 200%. Pero yo he visto equipos que les he visto contra otros rivales, y bueno, pues la verdad es que bajaban considerablemente su nivel de juego, su nivel de intensidad. Entonces el Porto, los jugadores, pues han tenido que darse cuenta que nosotros tenemos que jugar al 100% contra todos, y bueno, pues eso ha ido en nuestro detrimento, que en la primera vuelta efectivamente pues perdimos con rivales directos como Lagunona, como Beasain, incluso algunas veces sin merecerlo, perder, pero nos faltaba ese puntito de intensidad, pues para estar pues siempre al 101%, que es como nos encaran los rivales nuestros partidos.
Galder, tú que has jugado contra el Porto, ¿qué te parece el Porto?
El primer partido que tuvimos en nuestra casa, me pareció un equipo súper agresivo. Yo creo que este año el único partido que me he sentido igual más débil al contrario, y igual fue lo que le faltó igual en el segundo partido en casa.
¿Cómo quedasteis con el Porto?
El primer partido de ida 2-1 perdimos, y en casa de la Florida 0-0 quedamos.
0-0.
Sí. En el primer partido, comparado con el segundo, la intensidad que puso el Porto fue de otro nivel. O sea, yo salí el partido al descanso y me pareció, pues eso, de otro nivel.
Sí, ya he comentado que tuvimos un pequeño bache a finales de enero, principios de febrero, y bueno, pues hicimos un ejercicio de sentarnos con el técnico, transmitirle confianza, transmitirle la madurez que comentaba Félix de esta junta directiva, de decir, oye, pues estate tranquilo, pues que si no tiene que ser este año, pues será el año que viene, pero vamos a seguir creando las bases para el proyecto, sea cuando sea. Y a partir de ahí sí que es cierto que llevamos 7 partidos donde el equipo ha vuelto a ser aquel que viste tú en la primera parte, que sí que es cierto que recuerdo que el partido, y en la primera parte, pues la verdad que el Porto pues fue bastante superior. Luego en la segunda parte disputasteis el partido, pero tal, bueno, ahí estamos en ese crecimiento.
Me imagino que el equipo, la plantilla ahora mismo, con la falta de estas 4 jornadas, estará más que ilusionada, ¿no? Más sí, que convencida de que se puede incluso ese segundo puesto que ocupa ahora mismo el Beasain.
Sí, porque sí que es cierto que tanto las buenas como las malas, lo que no se puede poner en duda del Portugalete es la calidad humana de todos los integrantes de la plantilla, la calidad humana del cuerpo técnico, la sintonía que existe entre ellos, la sintonía que existe entre ellos y el club con ellos, pues porque a veces lo podrán hacer mejor, que a veces lo podrán hacer igual un poco peor o menos bien, pero sí que es cierto que no se les puede echar nunca nada en cara, porque lo dan todo y se ve que transmiten compromiso con el club.
Ahora, quedan 4 jornadas, lo estamos comentando. En la comida hemos hablado con Galder de que queda un sprint importante, Edu, porque tenéis 3 partidos en una semana. Jugáis el miércoles, ¿no? Bueno, jugáis este fin de semana, miércoles el que viene.
Sí.
Es decir, que ahora que os jugáis todo, 3 partidos seguidos, no sé cómo os puede venir.
Bueno, a todos, claro. Bueno, al final lo tenemos que jugar todos, claro. Eso está claro. Sí que es cierto que hay veces que genera un poco de desconfianza el hecho de decir, joder, en diciembre nos han hecho descansar la planificación de la temporada, nos hicieron descansar 3 semanas, 2 en Navidades y una previa en el Puente de la Constitución, y ahora de repente, cuando aquello, fíjate, de 4 semanas jugamos solamente un partido, y ahora de repente en una semana, en 8 días nos hacen jugar 3 partidos. Bueno, pues al final el calendario viene como viene. es para todos igual. Y sí que es cierto, sí que es cierto que también ahí es cuando se puede ver un poquitín la diferencia entre las alineaciones y las plantillas. Es decir, aquellos equipos que, aparte de una alineación buena, tienen una plantilla buena, ¿no? Al final cada día pueden jugar hasta 16 futbolistas y ahí es donde se puede ver un poco la diferencia entre las plantillas. Y espero y deseo que ahí es cuando el Porto pues también pueda dar un poquitín de...
Me parece perfecto lo que está diciendo ahora Edu Rybakova. Es verdad, lo está diciendo clarísimamente. Al final, cuando hablamos de que sí, que el Porto, como digo yo, tiene, vamos a decir, hombres y no nombres, pero tiene muchos hombres para jugar. Él lo dice y tiene, él es consciente de ello, sí. Tiene mucho fondo de armario. Y es la diferencia de este tipo de equipos, como puede ser el Portugalete en este caso.
Bueno, y os cuidan las lesiones, ¿no, Edu? No tenéis lesionados ahora mismo. Las lesiones, digo.
No, hay es otro factor, que empezamos con muy mala suerte. Empezamos con tres lesiones de rodilla, de cruzados. El portero, Unai Llorente, lateral izquierdo, ¿cómo se llama?
Cago la leche. No recuerdo nada.
Cabanas tuvimos.
Hugo Cabanas, y luego John Urquiza, que decidió incluso dejar el fútbol. Entonces empezamos con muy mala suerte, con tres lesiones de cruzados, y ahora pues la verdad es que va todo viento en popa.
No, lo que pasa es que sí es cierto que tiene razón lo que dice. A veces esta tercera red, para unas cosas, parece o les exigen que sea una competición, vamos a decir, semiprofesional, pero para este tipo de cosas, para la aglomeración de partidos en estos casos, no lo es. Es no, una cosa que ya se lo oí hablar hace mucho tiempo a Marquitos del Santucho hace cuatro temporadas, que era así, que ni los profesionales jugaban tantos partidos entre semana como pasó hace tres años. Y ahí sí que creo que tienen que también cuidar un poquito la federación este tipo de cosas.
Y si lo dice Marquitos, va a misa, ¿eh?
Bueno,
siempre tiene razón. El Santucho, claro, como yo. Siempre tiene razón. Edu, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en positivo y en negativo esta temporada de lo que llevamos de equipos? ¿Te ha sorprendido que esté arriba, yo qué sé, el Baskonia, el Lagunonac? ¿O no? ¿Previrías ya que eran...?
No, pues al final yo creo que cada uno estamos donde tenemos que estar. Igual esperaba, y creo que todavía lo puede conseguir el Deusto, dar un paso adelante. Creo que está por encima del Lagunonac. Y lo demás, pues no. Bueno, una liga más o menos como la que me esperaba, ¿no?
Sí, hay unos cuantos equipos, Baskonia con 52 puntos, Lagunonac con 51, que están al mismo en playoff, luego está el Deusto con 49, la Cultu con 46, también podría llegar, yo creo que el San Ignacio, Leyoa, Urduliz, todos estos ya no llegan. No,
yo creo que es difícil ya incluso que llegue en la cultural.
También la Cultu.
Yo creo que es muy difícil, porque al final siempre tienes que ver que tienes ahí dos equipos que están por encima, y son no quedan tantos partidos. Son solo cuatro partidos y al final, como suele decir, prácticamente a la cultural le obliga casi a ganar todo. En este caso, el próximo partido lo tiene contra el Portugalete y demás. ¿El Deusto este año? Pues el Deusto este año no ha sido el Deusto fluido y fiable que de otros años. Yo creo que no ha practicado un juego, y vamos a decir, tan intenso y tan bueno como solía ser en Etxesuri. Pero yo creo que gracias a la ascendencia que tiene en este caso Truji, el director deportivo, sobre las vacas sagradas o los pesos pesados, vamos a decir, de este club, como puede ser Gaubeka, tocado por infinidad de equipos de esta liga antes y ahora también, Montero, Baroja, pues yo creo que es lo que está consiguiendo que el equipo todavía esté ahí, pero los resultados en Etxesuri no están siendo todo lo buenos que estábamos acostumbrados a eso, sí. Pero aún y todo,
sin embargo, ahora lo puede conseguir, y por eso igual le viene bien los emparejamientos directos que va a tener con Beasani y con nosotros. Eso le puede venir bien, ¿eh? Porque son capaces de ganar ese tipo de partidos, y entonces directamente no es que sumes tres puntos, es que le quitas al otro tres.
Y luego, si el Deusto consigue meterse en playoff, yo creo que no es un equipo muy recomendable. Yo creo que es un equipo mucho más peligroso para playoff que, por ejemplo, un Baskonia. Así te lo digo claramente.
Pero fíjate, fijaros, en la próxima jornada, la jornada 31, el Beasain juega contra el Lagunonac. Sí. Es decir, segundo clasificado contra cuarto. Y el Deusto visita al Anaitasuna, que es un equipo que está luchando por mantener la categoría, que no la tiene asegurada, aunque ahora mismo está fuera del puesto de descenso. No sé, aquí es lo de siempre, ¿qué prima más? ¿Quién está más motivado, el que lucha por el ascenso o el que lucha por salvarse?
Pues evidentemente yo creo que el que lucha por la permanencia, y lo hemos visto este fin de semana con el Lerio. Cultural de Durango, que podía llegar a engancharse ante el Lerio, que podía certificar prácticamente de manera matemática la salvación, y gana el Lerio a domicilio.
Sí, así fue. Al final la charla de nuestro míster fue eso, que ellos estaban, pues, peleando para los playoffs y nosotros teníamos un partido más importante, que era el mantenernos en esta categoría. Que ellos ya tienen asegurada su plaza en el siguiente año y que nosotros, pues, así salimos y así se demostró en el resultado y en el partido.
¿Está siendo dura la temporada, Galder, para el Derio?
Sí, porque hemos vivido muchas fases durante poco tiempo y nos hemos tenido que acostumbrar a lo que teníamos y la respuesta de la plantilla ha sido muy buena, tanto con la gente nueva que ha venido, que vino en Navidades, como los que estábamos ya desde el año pasado. Ha sido todo remar hacia un lado y así se ha visto.
Además, bueno, veníais de dos derrotas consecutivas, sí. Necesitabais la victoria, ¿no? Para poder quitar o alejar un poquito ese fantasma de acercarse a la zona de abajo.
Sí, efectivamente. Y aún así, el otro día, justo tuvimos una charla, comentamos que en la segunda vuelta, lo que es solo los partidos de la segunda vuelta, que estamos en los cuartos clasificados. Entonces, nosotros en los cuatro partidos que nos quedan, vamos a intentar, pues, en esa segunda vuelta, pues, terminar en los playoffs, como que es un poco, no es del todo real, pero eso bueno es. Pero vamos a intentar.
¿Por qué este cambio tan, no radical, sino importante, de la primera vuelta a la segunda vuelta, en cuanto a resultados?
También teníamos mucha gente joven, que al final le ha costado asentarse en la categoría. Yo solo he estado jugando un año en tercera, pero nos ha costado a todos, tanto a la gente veterana como a los jóvenes. Nos ha costado asentarnos y en cuanto ha ido pasando la temporada, pues se ha ido viendo tanto en los partidos como en los resultados que, pues, que nos hemos asentado y que hemos entendido de qué teníamos que hacer.
Hemos visto que hay diferencia entre la primera parte de la liga y la segunda parte en cuanto a resultados. En cuanto a juego, ¿ha sido también diferente o parejo?
Sí, ha sido bastante mejor juego la segunda vuelta y así se ha visto. Tanto en los partidos que hemos ganado como en los que hemos perdido, no en todos, pero en la mayoría hemos sido bastante superiores al rival en cuanto a juego y en ocasiones.
¿Qué ha motivado este cambio tan diferente de una parte a otra de la liga?
Bueno, el sentarnos a hablar las cosas, en saber dónde estábamos y saber hacia dónde teníamos que ir. Al final es lo que genera una plantilla, que tiene que, pues eso, tener las cosas claras y saber hacia dónde va.
¿Cuánto? Nuestro objetivo era manteneros, ¿no? Creo yo, al principio de temporada,
sí,
entiendo yo.
Sí, mantenernos al 100%, vamos. Y luego ya lo que tenga que venir, pues ya vendrá.
¿Cuánto de bueno es, o cuánto de bueno ha sido, mejor dicho, el modelo que implantó el Derio a lo largo de las últimas temporadas? Tú has vivido el ascenso.
Sí.
¿Cómo ha evolucionado el Derio en ese sentido?
Comparado con el año pasado. Sobre todo en la forma de jugar, ¿no? Porque al final en División de Honor éramos bastante superiores a los rivales, tanto en calidad como en ritmo, pero una vez que estás en tercera el ritmo es muy parecido, los jugadores son bastante mejores y pues hemos sabido que no tenemos que dejar al rival tanto juego, tanto balón, y tenemos que ir a por ellos. O sea, nosotros somos un equipo bastante humilde y trabajador, que desde el primer minuto del partido queremos ir hacia por el otro equipo a ganar el partido. Y igual la primera vuelta lo que nos pasaba era que igual teníamos mucho respeto o miedo, por así decirlo, a los rivales, y algo que ha cambiado ha sido, pues eso, el querer ir a por el equipo rival desde el primer minuto y a darlo todo.
Vamos a recordar cómo está la clasificación, porque no lo hemos dicho. Líder es el Vitoria con 75 puntos, que son un montón de puntos. Como decía antes, Edu Rybakova solo ha perdido un partido y fue al principio de la temporada.
Sí, no sé si fue la primera o la segunda jornada.
Por eso. Luego todo lo demás, 6 empates y 23 victorias, son números de escándalo. Segundo es el Beasain, que tiene 57. Tercero el Portu, un punto menos, 56. Cuarto el Baskonia con 52. Y quinto el Lagunonac con 51. Sexto el Deusto con 49. Séptimo la Cultu con 46, 42 San Ignacio, 41 Leioa, 39 Urduliz, 38 Padura, 35 el Derio, que es duodécimo, 32 el Alavés C, 32 también el Turín, 29 Anaitasuna, y en puesto de descenso 26 para Pasaya, 21 Obrado Ondarroa y 15 Añorga. La Añorga ya ha descendido, y prácticamente la Obrado Ondarroa también, ¿verdad? Está descendido. El único que tiene opciones todavía para salvarse, por la diferencia que es un partido con la salvación, es el Pasaya. Lo demás está cantado, feliz.
Bueno, sí, en este caso al final lo que hemos hablado mucho, estamos ahí a la espera de lo que pueda ocurrir con el Arenas en esta segunda red. Es verdad que el otro día empata en casa en la jaula con el Deportivo Aragón. Sí que creo que ahora el Arenas tiene dos partidos, si no me equivoco, contra Mutilvera y contra el San Juan, que van a marcar muchísimo ese apretamiento de corbata que tienen en este caso, vamos a decir, los directivos de Teturin, Anaitasuna, puede ser, o por referente a que en caso de que hubiera un cuarto descenso, y va a ser un poquito así. Antes, cuando hablabais del tema de quién afronta mejor un partido, si el que juega por jugar un playoff, está claro que los que juegan por la salvación quieren ganar y los que juegan por subir quieren ganar. Lo único que sí es cierto, lo que yo lo sé de viva voz, que al final, una vez que se dan las cosas, las sensaciones son totalmente distintas. Quiero decir, yo, olvídate de si has ganado o has perdido. El que lucha por subir es una alegría inmensa, pero el que no ha descendido, la alegría es súper inmensa. Siempre hablamos del que juega por subir, pero el que se libra de un descenso, no os podéis imaginar lo que es. Eso pues sí, es que verdad. Es una alegría increíble.
¿Quién,
increíble?
Edu, tú que estás acostumbrado a jugar por ascender y por meterse en playoff, ¿quién está más presionado en esa situación? ¿El que está con el agua al cuello, hombre, o el que está liberado de agua pero quiere ascender a un sillón?
La experiencia que yo tengo es que ganar los partidos en la segunda vuelta es más difícil que ganar los partidos en la primera vuelta, porque la gente que lucha por no descender, pues tiene un input más de agresividad, porque se está jugando la vida.
Eso es una realidad, es verdad.
Sí. ¿Cuántos socios del Arenas de Guecho tenéis ya en el vestuario? Socios del Arenas de Guecho.
Pues de momento ninguno. Hasta que jueguen este partido en casa no sabremos nada. Pero alguno ya ha ido ahí a ver algo.
¿Habéis llegado a ir a ver partidos del Arenas?
Yo personalmente no. Alguno yo creo que sí. Que sí que ha ido a ver.
No tengo ni idea porque lo dije, no sé nada, ¿eh?
No, de momento yo creo que el Lerio lo tiene en la mano.
Lo hemos seguido, sí, hemos seguido al Arenas.
Bueno, el Derio, joder.
No, el Derio, que son cuatro partes los que quedan, ¿eh?
Y tienes tienes bastantes equipos por detrás en la clasificación, no lo sé.
Sí, pero bueno, preferemos
asegurar. Dependéis de vosotros mismos, de semana, como suele decir, ¿no?
Sí.
Joder, más o menos, no sé. Si estamos pensando en quién va a bajar, mal rollito, ¿eh? Estáis pensando más en quién va a bajar que en lo suyo, ¿no?
Bueno, siempre atentos a quién puede ser el posible arrastre.
Porque vosotros, por ejemplo, Edu, no estáis pensando en quién va a poder ser vuestro rival en playoff todavía.
Yo estoy pensando en quedar segundo.
Por eso, es a lo que yo me refiero, que mejor primero ata lo tuyo y luego ya pensaremos si baja la arena.
Sí, hombre, sí, eso es, por supuesto. Nosotros,
el equipo está con ganas, ¿no? Sí, imagino, Alder.
Ya te he dicho, en la segunda vuelta estamos en cuarta posición, en esa tabla teórica. Pero, o sea, siempre mirando a lo que puede pasar, ¿no?
Vamos a tener que hacer el torneo clausura y la apertura, ¿no? Como en Sudamérica, ¿no? Entonces, fíjate cómo sería el tema, ¿no? Pero lo malo es que eso no puede ser.
No. Calder, igual que le he preguntado a Edu antes, bueno, tres partidos en una semana, ¿cómo está el equipo para afrontar tanta exigencia, ¿no? Como son tres partidos en un corto plazo de tiempo.
Bueno, pues bastante bien. El fin de semana pasado igual lo teníamos algo peor, porque teníamos sanciones y lesionados. Pero el otro día ya participó un compañero nuestro que vuelve después de 3 meses, creo. Y sancionado Guipu otra vez que vuelve. Y creo que recuperamos también al portero cedido del Baskonia.
Agamen, sí, le he visto entrenar esta mañana en Lezama.
Claro, ¿no? ¿Guipu estaba sancionado?
Sí, le cayeron dos partidos.
Seguramente pues, no hizo nada. Seguro
no
que
hizo no, nada, hizo nada. No hizo nada, seguro Guipu que mira,
es un Guipu, chaval legal, honrado. Sí.
Ha estado aquí, hombre, pero algo habrá hecho. ¿Qué ha dicho?
Cada vez que hace algo lo hace bien, así que no hay problema.
Esta vez lo han pillado, ¿eh? Dos partidos le han caído, ¿no?
Sí, dos partidos. El partido de Vitoria, ya, sí.
¿Qué está mejor este año el Derio? ¿En casa o fuera?
Creo que los resultados han sido mejor fuera.
¿Fuera, eh?
Creo que tenemos más partidos ganados fuera de casa que en casa.
¿Y eso? ¿En casa no? ¿Qué pasa en casa?
Cosas de los partidos. Bueno, sí que viene la gente, no tanto como el año pasado, pero bueno, es. Lo hemos peleado mejor fuera de casa que en casa.
¿Y qué os queda ahora de los cuatro? ¿Dos y dos os quedan o cómo
sí,
os queda?
Dos y dos.
Dos y dos. ¿Quién os queda en casa, si te acuerdas?
En casa Leioa y la semana que viene, el fin de que viene, Alavés.
¿Y fuera?
Y luego fuera el miércoles contra el Deusto y Añorga.
No son partidos fáciles, ¿eh? Hay dos ahí complicadillos.
Los dos primeros van a ser jodidos.
Sí, por eso.
Sí, sobre todo Leioa, que bueno, Leioa querrás hacerlo lo mejor posible y de estos cuatro partidos sacar todos los puntos que pueda.
Fíjate, Leioa, vino aquí el director
deportivo. Leioa vino a Aramburu, sí, la semana pasada decía, no estaba contento.
Eso es, de estar el año pasado como el Deusto en playoff y luchando por todo.
No, y a falta de cinco minutos en segunda ref.
Eso es, y este año... Flojos, porque no ha sido un equipo regular, ha sido bastante irregular en caso. Es lo que decían, sí, estaba un poquito fastidiados. Bueno, el Baskonia empataba a cero, feliz, pero sigue estando tercero en la clasificación. ¿Es un peligro para vosotros el Baskonia, Edu?
Sí, por supuesto, y cualquiera, ¿eh? El Deusto hoy en día, insisto, si no gana la Florida, se aprietan mucho las puntuaciones, ¿eh? Lo bueno que tenemos nosotros ahora, entre otras cosas, es que respetamos a cada rival y por eso solamente nos fijamos en el partido del sábado.
¿Cómo tenéis, Edu, también? ¿Dos y dos? ¿Dos en casa, dos
sí,
fuera?
Sí. Jugamos ahora contra el Durango, vamos a Leioa, viene el Deusto y vamos con el último partido contra el Alavés.
Bueno, no es un calendario tampoco malo, digamos, porque...
Hay que jugar todos los partidos.
Exactamente, hay que jugarlos. Al final nunca sabes eso.
Hay que jugar todos los partidos.
Sí.
Y sin saber el calendario del Beasain, ¿eh? Bueno, Beasain tiene un partido importante este fin de semana, ¿eh? El del Launonac, yo creo que es un partido bastante interesante para todos los implicados en esta zona de playoff. No solo por el puesto de playoff, sino por el puesto final en ese playoff.
Yo insisto, creo que hay más partidos importantes que solo uno en concreto. El Launonac, por la puntuación, pues puede parecer que sí, pero si te coge el Leioa y está tranquilo, porque igual no tiene problemas en la clasificación y te juega un partido con esa tranquilidad que te da, entre comillas, igual no perder, pues porque no tienes ya nada que perder, te puede barrer, ¿eh? Y el Deusto es un equipo muy, muy aguerrido y que lo va a ser y va a terminar la temporada mejor que como la ha empezado, yo creo.
La Leioa de los últimos cinco partidos solo ha perdido uno, está jugando la anterior jornada.
A eso me refiero.
Eso es, y el Deusto, aunque ha perdido dos, ha ganado tres, que el Deusto está muy fuerte también en esta recta final de temporada, Félix.
Bueno, ya lo comentamos la semana pasada, el resultado, como digo yo, aquí han dicho antes el torneo de apertura, torneo clausura, si nos hubiéramos quedado con el juego del Deusto en la primera parte del día del Baskonia, pues estaríamos muy contentos porque fue un claro dominador del partido hasta el minuto 35, pero luego al final los partidos hay que jugarlos enteros. Entonces, sí, ha ganado 3-0 el otro día la Aurrera de Ondarroa, un equipo, como tú dices, que estaba ya prácticamente con los brazos caídos. Es verdad que hasta que no se metió el primer gol, un centro de Ivón Alcubilla que se desmarcó por banda y centró y golpeó en un jugador de la Aurrera y entró dentro, luego hubo una expulsión de la Aurrera de Ondarroa, pues el partido no se hubiera abierto. Al final suele ser estos partidos que, aunque los equipos por su propia dignidad no les vale ganar, la gente no entiende que no quieren, como si no lo tenéis todo hecho, ir a ganar, pero bueno, siempre los equipos así en ese sentido prefieren guardar su puntito, y una vez que ya consigues abrir las latas cuando salen los partidos. El Deusto vamos a verlo, lo que he dicho, quedan muchos partidos y son enfrentamientos muy duros, que esta plantilla tan joven como que tiene el Deusto, con piernas yo creo que frescas, es donde va a intentar dar su eso. Pero sí digo que si el Deusto consigue clasificarse para el playoff, yo sería el equipo que menos quisiera jugar contra él en un playoff.
Yo tengo dudas de si el Bilbao Athletic podría bajar en un momento dado jugadores al Baskonia, porque creo que Aingeru, Olabarrieta y Peyo Canales están en edad.
Ficha de Baskonia, sí.
Tienen ficha de Baskonia y creo que Aingeru de juvenil. Tiene dorsal 27.
Pues la verdad que no lo sé. No sé si depende también del número de partidos que hayan jugado con el Bilbao Athletic.
No lo sé. Pero son dos bazas a tener muy en cuenta.
Sí, muy, muy en cuenta. Bueno, vamos a pasar a la primera ref, porque jugaba el Sestao River, el equipo de Félix. ¿Qué pasó en Teruel, Félix?
¿Qué pasó en Teruel?
Se ha puesto a llorar.
Que cuando...
Es que llegáis a ganar 40 puntazos.
Escucha. 40. Que cuando llevas una racha de tres partidos, en este caso el Sestao no había conseguido concatenar dos victorias seguidas, consiguió ganar tres victorias, y el equipo iba con la idea de conseguir la cuarta victoria en Teruel. Es cierto que según empieza el partido hay varias oportunidades para el Sestao de ponerse por delante. En el minuto 2 enseguida cabe un mano a mano, un penalti bastante claro por dos manos seguidas dentro del área del Teruel. Luego, pues bueno, otra jugada muy de esas discutivas, sobre todo con el tema de cómo están los arbitrajes en esta primera ref, ¿eh? O sea, al final, que permiten muchísimo contacto, permiten muchísimo agarrón, y en una disputa, en este caso de Leandro, con un, con todos los respetos del mundo, una persona de 1,74 m, con un tío de 1,90 m, un pequeño toque, se queda solo delante del portero y el árbitro decide pitar falta cuando lo normal en estos casos es no. Luego hay una jugada en el minuto 45 que consigue chutar Leandro, que para mí puede ser susceptible de ser penalti, pero sí es cierto que el equipo se sentía superior, el equipo se sentía con poderío en esa primera parte y pensaba, yo creo que los propios jugadores pensaban que lo iban a ganar. ¿Qué ocurre? Que en un balón mal defendido, tres, yo creo que fue primero, se concedió un córner, que yo creo que era algo que estaba como muy marcado por el cuerpo técnico de no intentar minimizar esos riesgos, ya que el Teruel era muy fuerte a balón parado. Se saca un córner, luego creo que el balón vuelve a salir a córner, y luego hay, en ese segundo córner hay tres jugadas en el que el Teruel consigue volver a cargar el balón sobre el área, y en ese sentido, pues un jugador que llevaba igual 4 o 5 partidos sin jugar, un central que además le quitan en el descanso, mete un golazo de cabeza espectacular. Es fútbol, es lo bonito del fútbol, para lo bueno y para lo malo. El segundo, la segunda parte del partido no estuvo fluido el Sestao, no estuvo bien. Vamos a volver a rememorarnos a estas cosas que vemos tanto en primera, ¿no? Los tiempos, las pérdidas de tiempo, el tirarte al suelo, el balón fuera, los balones recoge pelotas, es fútbol. Y como es fútbol, lo tenemos que asumir.
Y se lo permiten,
si el Sestao en este caso hubiera sido dominador y hubiera conseguido cerrar el partido como lo debió hacer en la primera parte, pues así es. Pero bueno, ahora volviendo a la, vamos a decir, porque siempre esto tiene que tener una zona, una vuelta positiva, ¿no? Si al final a los que estamos cerca del Sestao nos dicen cuál de los dos partidos prefieres ganar, si el del Teruel o el del Cornellá el próximo día, pues el del Cornellá, pero no porque si hayamos perdido el primero. Mira, sino porque es así.
En relación al Cornellá, aunque ya lo has comentado varias veces, una pregunta de un oyente, que por qué se juega en Palamós, ha preguntado un oyente.
Pues es algo sorprendente.
No entendemos, ¿no?
Es algo sorprendente porque sí, el cuarto campo. Han jugado en Rubí, han jugado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, han jugado en Palamós y han jugado en el estadio del Español de Barcelona. Una petición especial por ser el día de Cataluña, o el día de la madre, o el día de, no sé ni qué día era.
De la madre,
de la madre no. No, viene seguido. No,
quiero decir porque ya no sé la excusa que ponen. Quiero decir, es un son cosas que al final la federación lo permite para bien o para mal. El equipo tendrá que ir a jugar donde tenga que jugar.
Pero está permitido, Edu.
Félix, hay un penal.
Pues yo que sepa, sí. Nosotros siempre lo que tenemos que hacer es informar del segundo campo en el que jugaríamos en caso de
suspensión o lo que fuera,
de que hubiera un desastre en el campo nuestro.
Pero parece que en esta primera red, tengo entendido que puede ser tres campos, ¿eh? Pero cuatro.
Bueno,
pero cuatro.
Pero porque una
la petición especial del día de la marmota.
Sí,
¿puede que haya un penalti por manos en ese partido?
Sí, sí,
Félix.
Hay un penalti por manos, muy claro.
¿Y dónde está el VAR?
A ver, pero vamos a olvidarnos de las cosas. Vuelvo a decir, si el equipo hubiera sido, además de dominador como lo fue en la
más
primera
ambicioso.
Parte, ambicioso fue. A ver, yo creo que esas cosas de que a ver, es que a mí ya me resulta, ¿qué entrenador va a perder o qué entrenador va a empatar?
No te digo que
todo el mundo va.
Yo no te digo que ningún entrenador vaya a perder. Yo te digo que las circunstancias hacen que un equipo sea más ambicioso o menos ambicioso, aunque quiera ganar.
Bueno,
es
pues,
así.
Pues escucha, ambicioso lo fue desde el minuto uno, pues que ya te digo que en el minuto dos ya hubo un mano a mano de Cabo con el portero. Al final, vuelvo, el fútbol es lo bonito. El equipo, en el baloncesto siempre lo he dicho, de 100 partidos, en baloncesto la mejor plantilla gana 97. En el fútbol no es así, y por eso nos gusta, aun viendo infinidad de partidos aburridos de fútbol que vemos, por eso nos gusta el fútbol, porque la incertidumbre siempre está ahí. Vuelvo a repetir. El equipo en la primera parte fue un equipo dominador, en la segunda parte también fue un equipo dominador, pero en la primera parte se le vio con mucho más ideas que en la segunda parte. En la segunda parte, pues bueno, cada equipo, en este caso el Teruel, jugó sus armas, es fútbol lícito porque se permite, pérdida de tiempo, tirarte al suelo, el delegado con los balones, dame el balón, quítame el balón, pero que eso al final lo puede hacer el Sestao si se ve en la misma situación, que no es ningún tipo de excusa. Si se hubieran metido los goles, el Sestao hubiera ganado un partido importantísimo porque hubiera marcado mucho esta clasificación. Hay equipos que están realmente acogotados, como puede ser el Fuenlabrada, que parecía que lo tenía todo hecho. En este caso el Lugo, todo un Lugo, que está intentando incluso cambiar de entrenador ahora, que hace 6-7 jornadas trajo a Trasorras y está intentando otra vez volver a cambiar. Ya lo vimos como hace dos jornadas el Real Unión volvió a poner a Fran Justo en la plantilla. Y bueno, es sinceramente es un, veis la clasificación, esta sí que está apretada por la parte de abajo, desde el Lugo en este caso, que tiene pues eso 40 puntos, el Tarazona, sí, desde el Tarazona que es décimo,
el Lugo 39,
el Real Unión tiene 39, vale. Tarazona con 40, Lugo con 40, Real Unión 39, Fuenlabrada 38, Osasuna 38, Sestao 37, Sabadell 37, que ya está en descenso, y Teruel 35, que en este caso le tiene ganado algo la Veras al Sestao, que es una cosa importante, hay que tener en cuenta, porque el próximo día el Sestao juega contra el Cornellá, y en caso de que el Cornellá gane al Sestao, y algo la Veras es favorable al Cornellá. Y luego hay muchísimo, aquí sí que hay muchos partidos entre rivales directos, porque estamos hablando del décimo al décimo octavo, ocho equipos que se están jugando ahí las habichuelas.
Dice un oyente que el River en Teruel fue un poquito cándido, era un partido de haber rascado más porque ellos lo hicieron.
A ver, yo no vi un partido tampoco tan brusco, ¿eh? Yo no vi un partido en que el Teruel se mostró de una manera tan brusca con el Sestao. Sencillamente vuelvo a repetir, esto una cosa es el dominio y otra cosa es meter gol. En este caso el Sestao no acertó en la primera parte y eso
ya. Bueno, afortunadamente nuestros equipos, tanto el Sanse como el Real Unión como el Sestao River, ahora mismo están fuera de descenso, que es lo importante, porque el Real Unión de la pasada jornada, que estaba en el límite, ahora ya se
ha... Que es solo un partido, solo es un partido.
Por eso digo que un partido te pone arriba, te pone abajo.
Sí, pero tiene mucha gente debajo. No es lo mismo que te quede un partido y vaya, estés a un partido y seas duodécimo, a que te estés a un partido y seas décimo sexto o décimo quinto.
Pero que vamos final... a ver, pero que estamos hablando de solo una jornada de diferencia. Que hace dos, la jornada anterior, el que estaba a dos puntos por debajo del Sestao, en este caso era el Real Unión. Que en un partido todavía, y quedan cinco partidos, quedan cinco partidos, que es muchísimo. Y en este caso el Sestao tiene que jugar... contra Tarazona, tiene que jugar contra Osasuna, tiene que jugar contra el Deportivo La Coruña, que no sabemos si se jugará finalmente en Las Llanas o no se jugará. El último partido se juega en el Reino de León, creo que es. Y bueno, queda mucho. En este caso el Real Unión consiguió sacar su partido contra Unionistas. Una victoria 3-1, que bueno, pues queda un poquito de aire a los del Estadio Ungal. Y ahí va a estar todo muy muy apretado.
Cuando dices que no se sabe si se jugará en Las Llanas, ¿te refieres con público?
Con público el día del Deportivo de La Coruña. Sí.
Vale. Bueno, yo no sé si se jugará en La Coruña. En Las Llanas.
¿Cuál?
¿Qué has dicho? Que no sabes si se jugará en Las Llanas.
A Las Llanas con público.
Eso me
Las Llanas con público. No sé si se jugará en Las Llanas con público.
Lo había entendido así, pero digo, para matizar.
Sí. Es que quiero dar mucha información en poco rato y maturullo, no soy capaz de decir todo lo que quiero decir. Bueno, es como cuando jugaba fútbol, que ahora me va más rápido la cabeza que las piernas, pues ahora también cuando me pongo a hablar aquí me pasa lo mismo.
Como queda poco tiempo, vamos a la segunda ref, nos quedan tan solo 3 minutitos. Bilbao Athletic ya es campeón y ya está en empleo para Caldo, Unión Deportiva Logroño, Utebo y Zaragoza B. Aquí no hay nada que rascar en las próximas jornadas, y de los del descenso, Valle West Brea y Naxal ya están descendidos y se lo juegan pues San Juan, Mutilvera, Izarra, Arenas, Balbastro, etcétera.
Sí, en este caso la última, el San Juan está pegando desde que ganó el Bilbao Athletic.
¿Sí?
Yo creo que ya una racha como muy buena.
Estaba a 9 y ahora está en la pelea.
Sí, lo vuelvo a decir, el Arenas yo creo que tiene que jugar contra, en este caso, el San Juan y contra la Mutilvera, y va a ser lo que va a marcar muchísimo ahí el devenir del equipo de Toño Vadillo, pero que está despertando estos últimos partidos. Es un buen punto el que sacó el otro día contra el Deportivo Aragón. Y ahí le queda pelear por él y por, como digo yo, algún...
Sí, para los equipos de tercera red, ¿no? De los que puedan bajar o no bajar, que siempre va a ser importante.
Desde luego que hablábamos de la temporada, en este caso, del Vitoria en tercera red. Ahora vamos a hablar de la temporada del Bilbao Athletic en esta segunda red, que ha sido, pues bueno, por los números lo dice, a falta de cinco jornadas ya están en primera red. Pues bueno,
el Arena de la próxima jornada visita al Mutilvera.
Por eso,
que está ahí luchando por salvarse. Sí. Una victoria del Mutilvera le colocaría le mantendría prácticamente en esa misma zona más o menos, en función de lo que haga Lizarra, no adelantaría nunca a Larenas, que tiene 37, pero va a ser un partido muy importante ese mutilo en Arenas, sí, para saber qué equipo se pueden...
Sí, porque salvar. Siendo te puedes salvar siendo el mejor de los puestos de play-out, porque son 5 grupos y tiene que quedar 4, pero está lejos el grupo vasco de...
Sí, algo dijo, yo creo que Toño Badillo la última vez que estaba, que...
Está lejos. No estaba, está un par de partidos y es complicado.
El Baracaldo no se ha asegurado el segundo puesto, ¿verdad?
No, el Baracaldo simplemente 70, tiene asegurado el playoff.
Sí, eso todo de abajo. 65 tiene el de Logroñés, pero no tiene asegurado el segundo puesto, que es lo que está buscando también, como lo está buscando, por ejemplo, el Portugalete en la tercera red.
Hombre, pero el Baracaldo con la racha que lleva, solo ha perdido dos partidos en 2 años y probablemente...
La dinámica dice eso, ¿verdad?
Y probablemente hubiera merecido... Curiosamente ha perdido los dos partidos contra el Bilbao Athletic y yo tengo la noción de que
por lo menos el primero
de que mereció mejor suerte en los dos partidos. El Baracaldo está haciendo un temporadón impresionante y además es un equipo que no pierde partidos, y eso en los playoffs, los partidos se ganan en detalles, pues le va a valer de mucho y va a ser un rival muy a tener en cuenta para extender a primera red.
Dice un oyente que el Real Unión estaba muerto y con Fran Justo está más vivo que nunca.
Sí, desde luego.
Ha cambiado bastante.
Sí, es verdad. Sí. El otro día en Las Llanas, sin ir más lejos, es un partido que gana el Sestao 3-1, pero se le ve que el Real Unión tiene mimbres, que tiene equipo y sobre todo que al final esta vuelta de Fran Justo yo creo que le ha venido bien a la plantilla, eso es evidente.
Una decisión controvertida de la Junta Directiva de volver a traer al entrenador que echaron en diciembre y está resultando bien.
Lo que está claro es que yo por ejemplo lo veo en el Baracaldo, el otro día estuvimos en una rueda de prensa que había muchísima ilusión por ascender. Como directiva asusta en cierto modo ascender por el reto al que te puedes enfrentar, por la cantidad de apoyos, sobre todo económicos, que necesitas.
Depende de la infraestructura que tengas. Yo creo que al Baracaldo no es que no le asuste, sino es que le motiva. Depende de la situación económica que tengas y la infraestructura que tengas y los recursos que puedas aunar. Y yo creo que ellos son muy potentes también en ese sentido.
No nos va a dar tiempo. Luego le preguntas fuera de la antena. Edu, es que de caso, suerte para lo que te queda.
A vosotros.
Galder, lo mismo. Es que de caso, Imanol. Es que de caso, Félix. Venga, aquí lo dejamos. Sigan en la compañía de Onda Vasca. Ahora llega Eva Murillo. Agur.
Onda Vasca conecta.
Indarkeria jasan duten aurrak eta nerabeak apurtutako jostailu bihurtzen dira. Eta horiek detektatzea gizarte eragile guztien ardura da. Zeuk esan, aurrei eta nerabei laguntzeko telefonoa. 116 111. Berdintasun, justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza.
Aita, ¿por qué lloras? Es porque por fin sacaron la gabarra.
Porque vuelve el azulito, hija. Nuestro azulito vuelve.
Miele celebra 125 años y nos invita a recorrer Bilbao en el mítico autobús azulito.
Venga, Aita, vamos hoy mismo, que solo está hasta el 30 de abril. Y de paso visitamos la tienda de miel en Plaza Euskadi 3.
Aste honetan, Bilbao Orkestra Sinfonikoan, Schomberg, Saint-Saëns eta Strauss. Erik Nielsenek Heroi bizitza bat poema sinfoniko kolosala aukeratu du Bilbao Orkestra Sinfonikoaren zuzendari titular gisa eskainiko duen azken kontzerturako. Osteun eta ostiral honetan Erik Nielsenek Heroi bizitza bat zuzenduko du Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22-tik maiatzaren 10-era. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
¿Conoces el estado de la salud digital en tu ámbito laboral? Descúbrelo con Digitalan, la nueva calculadora que te ayudará a tomar conciencia sobre la salud digital en tu trabajo. Digitalan.eus.
28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco. Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, buenas tardes. Ya comenzamos este martes 23 de abril. Por fin es martes. Aupai. Pues venimos a darte una alegría, claro que sí, porque voy a sortear dos entradas para un certamen, el de Van Gogh, que es toda una experiencia, lo tenemos aquí en Bilbao, y se prolonga hasta el verano. Notición, vas a tener más tiempo para poder acudir a esta gran cita. Yo te cuento enseguida, y para participar simplemente me tienes que decir, pues, ¿qué palabra? Pues Van Gogh, me escribes Van Gogh, y yo te incluyo en ese sorteo para dos entradas. Hoy además se celebra el Día Internacional del Libro. ¿Qué? ¿Te has comprado alguno? ¿Te han regalado? Aquí no hay rosas, pero sí hay libros. Lo que hace falta sobre todo es lectura. Bueno, y además, si tienes la alegría y la fortuna de poder comprar una casa, pues mejor que mejor, porque hoy tenemos a nuestra abogada, Anne Miren Magro, de Ercilla Abogados, que nos va a dar las pautas necesarias, exactamente 10, para tenerlo todo muy bien estudiado antes de adquirir una casa. Seguiremos con la sección de decoración o quejas, porque a veces no lo tengo muy claro. Con Blanca pasamos un rato divertido y damos pie a la participación. Más allá de decoración, de decorar o inspirar, acabaremos hablando de cosas que suceden en el día a día. Aunque hoy, en principio, vamos a hablar de la cocina. Deporte, noticias, curiosidades, hoy mucho espacio para que nos pidas tu canción, para regalarte libros y para que te quedes conmigo un rato. Nada, hasta las 7 de la tarde. Y como es el día del libro, pues hablaremos con una escritora. Ella es María Villamayor. Presenta su saga, que comenzó ya en 2012, con Las 12 llaves y que fue un éxito de ventas. Ahora llega con Lienzo de sangre, una trepidante historia sobre el mundo del arte y la corrupción que recorre los rincones de su ciudad, Valencia. ¿Qué te parece interesante? Quédate conmigo. ¿Qué no? Quédate también, que te voy a sorprender. Bueno, pues ya tenemos a Gaiska, que nos dice que en San Ignacio hay 12 grados y que el día, pues, no está muy alegre. Bueno, no pasa nada. Ahora pondremos buena música para que los que estéis en casa, a lo mejor en el coche o estéis trabajando o en cualquier otro rincón del planeta, pues estéis en buena compañía. Que sí, que te recuerdo el WhatsApp 688-854-852. Ya puedes empezar a participar en esas entradas para la experiencia Van Gogh. Y el sorteo lo voy a hacer hoy, a última hora de la tarde. Así que venga, anímate y participa. Es una exposición y ahora te iré contando los detalles. Y seguimos en Onda Vasca con más temas, más música, claro que sí. ¿Y qué, en qué nos solemos fijar siempre? En el tiempo. Pues vamos a descubrirlo de inmediato, de la mano de Gusquiñe y Turriat.
Arratsaldeon, durante la tarde hasta el anochecer prácticamente seguiremos con ambiente frío, gris y con lluvia. Lloverá sobre todo en la vertiente cantábrica, pero ocasionalmente las lluvias también afectarán a puntos del sur. La cota de nieve estará en torno a los 1.000-1.200 metros. Y luego, al final de la tarde, las precipitaciones tenderán a remitir y por la noche disminuirá la nubosidad. Se pueden abrir algunos claros. Y mañana, salvo en el este, tiempo fresco, pero seco. Se abrirán algunos claros.